Santos Cerdán está citado ante el Tribunal Supremo, aunque la Moncloa calcula que el exsecretario de Organización negará todos los hechos y evitará comprometer a Pedro Sánchez. Los socialistas aguardan las decisiones de su líder ante el Comité Federal del próximo sábado en Ferraz. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La bofetada de Santos Cerdán ha sido colosal en el PSOE. Duele y mucho, a pesar de intentos al más alto nivel de dar por superadas las denominadas etapas del duelo, desde la tristeza a la ira, pasando ahora por la aceptación. Todo está más calmado, resuelve el círculo de Pedro Sánchez, queda por cortado cualquier lazo con Cerdán, que continúan declarándose víctimas de su engaño, mientras preguntan dónde tendrá el dinero de mordidas. Quien se aferró a la Secretaría de Organización es ubicado en una ficción. Aún así, la duda esencial gira en torno a la extensión del escándalo y si las futuribles revelaciones alcanzan a la financiación irregular del partido. La caída del número 3 es uno de los mayores motivos de bochorno y ha tenido a Sánchez ocupado en numerosas consultas. Eso en sí mismo ya es una novedad en él. El Comité Federal del sábado debería servir a un cambio de rumbo. Los socialistas esperan la elección de una mujer como sustituta de Santos Cerdán, aunque hará falta mucho más para salvar la pantalla.
Y desde hoy hasta el jueves, Sevilla acoge la cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo organizada por Naciones Unidas. La Iglesia pide la condonación de la deuda de los países pobres que nunca podrán saldarla. COPE Sevilla, Laura Cascajosa.
Sevilla se blinda con más de 8.600 efectivos que velan ya por la seguridad de esta cumbre de la ONU que comienza hoy en la capital andaluza y que concluirá el próximo jueves. Anoche se celebró para los más de 60 mandatarios que acuden a la cita una cena oficial en el Real Alcázar que ofrecieron sus majestades los reyes para dar el pistoletazo de salida a esta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. Un evento único en Europa en el que se va a dilucidar sobre el futuro de los países en desarrollo y una cita sin precedentes en una ciudad andaluza que no queda exenta de las molestias que está conllevando organizar una cumbre de alto nivel. Cortes de tráfico que afectan a más de 300 calles, supresión de veladores y numerosos controles, sobre todo en Sevilla Este, donde se encuentra el Palacio de Congresos. Si tu empresa está cerca o tienes que pasar por allí, lo mejor es que teletrabajes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Todo esto en un inicio de semana. Juan Embid, buenos días.
Buenos días, Arturo.
En el que la ola de calor sigue asolando el país.
Tras la noche más tórrida del año, seguimos con la ola de calor que nos acompañará al menos hasta mañana. Hay aviso naranja por las altas temperaturas en 11 comunidades. Las máximas superarán los 40 grados en el Valle del Guadalquivir, Extremadura y el Valle del Ebro. Y en el resto de la península, los termómetros marcarán alrededor de 36 grados. También nos esperan fuertes lluvias y tormenta en el noroeste peninsular, en la Comunidad de Madrid y Andalucía, eso sí, con probabilidad de granizo. Y en Canarias, cielos mayormente despejados y con calor, cerca de 32 grados en todas las islas.
Gracias, Juan. Y en el Mundial de Clubes, sin sorpresas, en la segunda jornada de cuartos de final, el Bayern se ha impuesto 2-4 a Flamengo, aunque los brasileños dejaron una buena imagen y no se fueron del todo del partido en ningún momento, pese a ir perdiendo de 2 goles en el minuto 10. La clave del conjunto teutón fue la pegada, liderada por un gran Harry Kane, que hizo 2 grandes goles. Antes, el Paris Saint-Germain se había dado un paseo imperial ante el impotente Inter de Miami de Leo Messi. El campeón de Europa mostró la gran diferencia de nivel que existe entre ambos clubes para endosarle un 4-0 a los de Mascherano. Todos los goles durante la primera mitad, y es que tras el descanso, los de Luis Enrique echaron el freno de mano. PSG y Bayern se verán las caras por un pase a semifinales este sábado. 5-4, 4-4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va tu madrugada? Bienvenido a la radio, bienvenido a la cadena COPE, bienvenido a Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y entre todos tenemos la responsabilidad, una madrugada más, de poner las calles a todo un país, a nuestra España. En este programa no hablamos de política, pero decimos alto y claro, porque así lo sentimos, ¡viva España! Somos una comunidad que trabaja, una comunidad que nos apoyamos, que nos entendemos, y sobre todo que al margen de las ideas políticas que cada uno tenga, tenemos que aportar en positivo para que todo esto siga funcionando. Me encanta estar con la gente, me encanta acompañar a la gente que se siente sola, a la gente que está sola, a la gente que se está recuperando de alguna que otra dolencia de salud, de las preocupaciones, de la gente que está con las incertidumbres del trabajo, de los hijos. Entiendo perfectamente cómo es el día a día de tantas personas que nos escuchan a través de este programa de radio, de Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, por si no te lo había dicho, para que sepas quién te está hablando. Y lo más importante, la tranquilidad de saber que aquí no hablamos de política, que aquí nos quedamos con historias humanas que nos dicen muchas cosas. Y por eso he seleccionado esta para este momento. Hoy, Ponedor, te cuento la historia de Fernando Gutiérrez. Pasó de abandonar su fe y salir de fiesta, incluso probando las drogas, a fundar una misión en Kenia. Y es que el pasado 12 de octubre, este misionero laico español se propuso peregrinar desde Santo Toribio de Líbana hasta Belén, en Tierra Santa. Y aquí Fernando, antes de ser misionero, fue periodista para Popular Televisión en Melilla y también fue corresponsal de guerra en Gaza. Bueno, pues nos contaba en el mediodía de COPE que fue esa experiencia periodística, especialmente hablar con los jóvenes en la valla, lo que le hizo cambiar su vida.
El señor está bastante más loco que yo y en ese trabajo como periodista en Melilla me topé con la realidad de la valla y la realidad de los jóvenes africanos que llegan a España o a Europa a través de Marruecos, y ese fue el punto de inflexión, ¿no?, en el que todos ellos en su sufrimiento no dejaban de sonreír y me mostraban alegría, lo que yo le preguntaba como periodista, ¿no? Y después de preguntarles cómo habéis llegado hasta aquí, cómo seguís teniendo fuerzas para vivir y ganas y para sonreír, y todos miraban al cielo y decían la fuerza de Dios. Y ese fue el momento del clic en el que yo empecé a tirar del hilo, de un hilo que sigo tirando hasta hoy, ¿no?
Esta realidad le llevó a Calcuta, donde entró en los misioneros de la caridad, y de ahí a Kenia. Resulta que en África conoció a María. A María además se la conoció en los vertederos de los barrios más marginales, y Fernando explicaba que fue una señal del Señor.
Y me llevó a vivir en Calcuta un año porque Madre Teresa me llamaba mucho la atención de pequeño, y de ahí entré en los misioneros de la caridad y con ellos fui a Kenia, y en Kenia se produjeron más señales de niños, ¿no? Porque en Kenia, por suerte o por desgracia, hay más niños que en Europa, y María fue el instrumento, como bien has comentado en la introducción, que el Señor usó para quitarme mis miedos y para comenzar lo que había plantado hace años en mi corazón.
María finalmente volvió con sus padres, pasó unos meses con él en la misión, pero ella necesitaba a su madre. Así que regresó, pero ya en otras condiciones y sobre todo en otras circunstancias.
Los servicios sociales creyeron que lo mejor era que volviera con su madre, aunque no, por aplicar un poco la ley, aunque no fuera lo mejor para ella. Y yo creo que esa muestra de amor que le dio Dios a través de mí en ese momento y a través de muchísimas personas que conocen a María y que están encariñadas con María desde España y que fueron a verla y que la conocieron, al menos ha cambiado un poco la forma de los padres de tratarla y de cuidarla, ¿no? Porque yo me la encontré escondida un día detrás del sofá, ¿no? La escondían, la encerraban en casa. Cosas que se oyen a veces, prácticas que se hacen a veces en estos lugares, ¿no? Entonces yo creo que eso ya no pasa, que María, dentro de la pobreza en la que vive la familia, por lo menos está alimentada y vive mejor, ¿no?
El bebé fue la semilla de lo que con el tiempo se convertiría en el proyecto de Mary Children Mission, que es una iniciativa dedicada, pues, a ayudar en Kenia a mujeres embarazadas o con hijos menores a su cargo, en situación de marginación, en situación de pobreza e inseguridad. Aquí su objetivo era sobre todo salvar a los niños del aborto.
Comienzo a ayudar a niñas embarazadas porque lo que el Señor seguro plantó en mi corazón fue llevar a los niños del aborto, ¿no?, a la Virgen, y empiezo pues una a una como puedo, ayudándoles con lo que puedo, primero con comida, después con un alquiler, después sacándolas del vertedero, y poco a poco en estos 3 años eso ha ido creciendo, en el sentido que en un momento dado, al segundo año, pues ya tuvimos un hogar para poder acogerlas nosotros y sacarlas del vertedero sin tener que buscar terceros, y nada, les acompañamos pues todo en base a la formación que he recibido y al ejemplo que he recibido de Madre Teresa, de las hermanas de la caridad, de los padres misioneros de la caridad, de mi formación con ellos, todo en pura caridad, ¿no? Llegan a la casa y pueden estar con nosotros hasta que Dios lo quiera, ¿no?
Ahora, como te decía, pues ha decidido emprender esta nueva aventura, que es una peregrinación que le ha llevado a recorrer más de 5.000 kilómetros, y durante el camino Fernando ha, bueno, pues ha ido actualizando toda esa información en su Instagram, donde tiene más de 12.000 seguidores. Y una vez en Belén, pues claro, su objetivo es seguir cumpliendo lo que Dios le pidió en Kenia y también en Melilla, que es impulsar la misión por la vida, precisamente en la ciudad donde nació Jesús, donde nació la vida.
Belén, que es donde nació la vida, voy un poco abierto también a no solo a entender la misión por la vida, por eso voy a la fuente, sino a quedarme. De hecho, en estos meses me han salido, a través de compartirlo, hay una persona, ¿no?, en Belén que ya me espera para recibirme, que me pone casa, que me ha contactado con las hermanas que acogen a niños abandonados, que les dejan a veces en las puertas de la casa. En Belén hacen falta manos y manos cristianas, ¿no? Que, como sabéis, cada vez la población cristiana en Tierra Santa se reduce, ¿no?
Pues esta es la bonita misión de Fernando Gutiérrez. Esta es la bonita misión de Fernando Gutiérrez, sobre todo para hacer que los niños puedan nacer y no sean abortados. Para ello, lo único que se pueden hacer es ayudar a las madres a darles un proyecto de vida esperanzador con sus hijos. En definitiva, lo que se busca es dar un futuro.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentres.
Las calles no se ponen solas, o sea, esto no es automático. Aquí hay mucha gente que está tirando del carro y también hay muchas personas que saben la responsabilidad que tiene el que conozcamos las cosas que están sucediendo, incluso en este momento. Bea, ¿qué quieres que te diga?
Pasan cositas, nosotras las contamos, como dices, las calles no se ponen solas y la información tampoco se cuenta sola, hay que darle, ¿no?, un pequeño matiz. Por ejemplo,
un poquito de salsita.
Claro, hay que ponerle el perejil, que es muy importante en las comidas.
Exacto.
Yo te traigo además, Pulpo, algo que nos encanta, que son los rankings. No hay cosa mejor que un buen ranking.
Sí, el ranking funciona muy bien.
El ranking funciona muy bien y además, sí, no sé, el más guapo del mundo, los hombres más bajos de
los
la
más
tierra.
Calvos, no ibas a decir mirándome y diciendo los más calvos.
Ya, pero es que bueno, eso me sale natural.
Automáticamente.
Bueno, no sé qué tienen, pero lo cierto es que los rankings son irresistibles para nosotros, para los ponedores. En esta ocasión vamos a hablar de los países más infieles.
Hemos sido engañados.
¿Sí? Se hace ranking también de estos.
Sí.
Yo no sabía que de esto se podía hacer un ranking. Es decir, que había países que tenían cierta tendencia a poner los cuernos y otros menos. No sabía que esto tenía nacionalidad. Yo creí que iba dependiendo de la persona. Tiene que ver también con la cultura. Es curioso. Sí. Ya te voy adelantando que nosotros, los españoles, estamos dentro del top 10, pero aún no te voy a desvelar en qué número exacto. Yo creo que esto no le sorprende a nadie, ¿no? Sobre todo cuando uno de los mayores éxitos de la televisión actual es La Isla de las Tentaciones, donde rara, ¿no?, la pareja que no termina poniéndose los cuernos. Sí, pero... Y además es inevitable luego que se den momentazos como este.
¡Montoya! ¡Montoya!
¡No te amo!
¡Montoya, vuelve!
¡Está!
¡Montoya, por favor!
¡No te amo!
¡Ah! Yo te amo.
¡Montoya! ¡Montoya!
Yo te amo, dice. Menuda banda.
Sí, eso dicen.
Menuda banda. Volvamos al ranking. El estudio ha analizado casi 2 millones de datos alrededor de 30 países. Y además lo ha hecho desde los años 60. Así que, oye, algo de veracidad, digamos, que tiene. Así que, sin más dilación, Pulpo, vamos allá con el top 3.
A ver.
Empezamos con el bronce. Ahí tenemos a los alemanes.
Vale.
El 45% de los germanos admite haber sido desleal a su pareja. Si lo piensas fríamente, no es tan descabellado. Solo hay que ver cómo celebran el fútbol o cuando llegan a nuestro país, por ejemplo, o cuando vienen de vacaciones. Vamos, que aunque en su día a día puedan ser serios, esa mentalidad no alemana de la que se habla,
totalmente.
Cuando hay cerveza y fiesta de por medio, se transforman. Y puede que caiga algún que otro arrumaco y beso de más. Yo me los imagino así.
Hola. He notado que estabas mirándome. ¿Me invitas una copa?
Qué horrorilla. Qué grande, por favor. Tal cual, ¿eh? Tal cual.
Así, ¿eh? ¿Me invitas a una copa? Bueno, ocupando el segundo puesto tenemos a los alemanes en el tercero y ocupando el segundo tenemos a Dinamarca. Con un 46% de infidelidad.
Wow.
Este sí que no me lo esperaba, la verdad. Los nórdicos, que tienen fama de fríos.
Sí. Pues y mira, sin embargo,
mira cómo se las gastan, a la chita callando. Lo mismo no te dan ni los buenos días, pero el vikingo, cuando menos te lo esperas, te atiza.
Ha salido hasta un pareado bonito y con sentido, ¿eh?
Espartaco. Hombre, es que yo no sabía esto de los daneses. ¿Qué te parece?
Totalmente.
¿A que tú no te lo imaginabas tampoco?
Pues la verdad es que no, sinceramente.
Pero ahí apetece, con el frío que hace.
Sí, hombre, claro, apetece.
¿Yo? ¿Qué quieres que te diga? ¿No lo termino de ver?
Sí, pues tienes que verlo. Yo te doy la linterna.
Pero será cubierto, ¿no?
Sí, también cubierto, puede ser, ¿sí?
Estos no utilizarán espacios abiertos porque no hace temperatura.
No, para nada.
Pero para andar con el culo al aire por ahí. Es curiosísimo. Pues ahí los tienes. ¿Eh? Parece que los han metido un palo por salvarse a la parte, pero... infieles. Bueno, y ahora vamos con los más infieles de todos. Los que han provocado un mayor número de cornamentas. Y esos son los tailandeses. Un 51% admite... El dato es tela, ¿eh?
Sí.
El 51% admite haberle puesto los cuernos a su pareja, que es más de la mitad. Que es uno de cada dos tailandeses ha sido infiel.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Alucinante.
¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo, Bebé?
No, lo cierto es que nos puede sorprender a nosotros por nuestra cultura, porque aquí en nuestra cultura, pues poner los cuernos, ahora estamos muy de modernitos, de esto de las parejas estas abiertas y cosas así. Pero en realidad es mentira, todo es mentira, eso no dura nada, eso dura meses. Aquí en España esa cultura la tenemos ahí, de los cuernos no nos gusta. Sin embargo, en Tailandia, pues no está mal visto. Yo no tenía ni idea. pero he leído sobre el tema. Está bastante extendido tener un amante y además que tu pareja oficial esté enterado del tema.
Claro, tal cual.
Y que no ponga problema. Sí. Así que mientras ellos estén de acuerdo, ¿quiénes somos nosotros? Ya sabes lo que se dice, ¿no?
Escuchamos, pero no juzgamos.
Pues eso, bueno, vamos a juzgar.
Es un movimiento que hay en España actualmente, cuidado.
Sí, le escuchamos, pero no juzgamos.
Sí,
y
sí.
Te endiñan ahí, como has dicho, te atizan ahí.
Te atizan ahí, te endiñan.
Algo feo. Pero no juzgamos, te dicen. Pero ahí te la han dado, te han soltado la verdad, la cruda realidad.
Sí,
bueno, Tailandia, Dinamarca y Alemania están en el podio, pero ¿y España? ¿Dónde nos situamos en este ranking que, como ya lanzaba De Cebo, estamos en el top 10? Bien, pues te tengo que decir una cosa. Somos octavos.
O sea que, ¡al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Sinceramente, yo me lo esperaba peor. Basándonos en lo que vemos actualmente. Aunque tengo que decir que el porcentaje es alto, ¿eh? Un 39% de los españoles, en este estudio que se ha hecho, en esta encuesta, afirma haber sido infiel. Y de las que no nos enteramos, claro. Porque si las fiestas de los pueblos hablaran, Pulpo, o los pisos de estudiantes de Erasmus...
No, por supuesto.
Me da a mí, o los lavabos de oficina. También. Me da a mí que esas cifras se quedaban cortas. Si es que sí, algo que le gusta a un español es repartir amor.
Haciendo una guarrerida española.
Es lo que más ilusión hace, haciendo una guarrerida española. Bueno, este es el ranking de la infidelidad en el mundo, Pulpo.
Así
que
están
lo sepas.
Las cosas, así están las cosas.
Y así te las hemos contado. Bueno, estamos de acuerdo en que a veces cuando mejor te lo estás pasando en una fiesta es cuando está a punto de acabar. Y claro, te quedas con ganas de más.
Sí.
Pues bien, esto es imposible en un nuevo club ubicado en Londres, concretamente en Brixton. Ahí se ha abierto el primer lugar con licencia de música y alcohol para 24 horas. No tienen que cerrar.
¡Guau! ¡Qué gozada!
Total.
Pues nada,
o sea, que puedes ir a las 5 de la tarde, puedes ir a las 10 de la noche, puedes ir a las 4 de la mañana, puedes ir... Me parece... tengo que decirte una cosa. El concepto es buenísimo. Porque ni es un after, que dan mucho asquito, es un local que puede estar abierto a las 24 horas.
¿Cómo un 7-Eleven? Sí.
Claro, y supongo que los camareros irán rotando. Y entonces tú pues puedes ir a la hora que quieras. Es decir, si te apetece un discotequeo a las 3 de la tarde, te lo puedes permitir. Está ubicado en el antiguo hogar del Príncipe de Gales, el club Bristol Stories. Cuenta con aforo para 750 personas, es grande. Varias salas e incluso dos terrazas en la azotea. ¿Y qué tipo de música vamos a poder escuchar? Pues va a depender de la sesión y de los DJs que vayan a pinchar. Pero sobre todo será este rollo, ¿no? Electrónico, como este Infinity. Una gran idea, pero que esperemos esté bien insonorizado para que los vecinos no acaben hasta las narices, porque imagínate, 24-7, ¿eh?
Tal cual. Bueno, pues aquí está, disfrutando con estas canciones, sobre todo para vivir una noche diferente o un día tranquilo, 24 horas de música non-stop.
Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Take your time.
Y algunos que comienzan a trabajar ahora y otros que llevan trabajando desde hace unas cuantas horas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. ¿Cómo está mi padre? Dale un beso muy fuerte. Dile que le quiero mucho y que me acuerdo de él todos los días. Aquí hay gente que nos está contando a qué se dedica, cómo trabaja. Mira, pues hay un mensaje aquí que lo manda Jesús. Dice que es vigilante de seguridad privada hasta las 7 en Estepona, en Málaga. Pues Jesús, un abrazo, disfruta del paraíso esteponero y da recuerdos también por ahí. ¡Viva Estepona!
Tenemos a otro vigilante de seguridad, es Miguel. En esta ocasión nos ha escrito desde Murcia. Dice que le encanta poner las calles mientras que está en su garita vigilando.
¡Qué bien!
Buenas noches, Carlos, Bea, equipo, venga, soy un ponedor de la placa al banca del grupo Securitas, aquí José Luis, ya tengo dos diplomas vuestros, pero vamos, sigo insistiendo, que tengáis buen día y nada, librando hoy, soy ponedor de la COPE.
Gracias por este audio que nos has dejado en el 662-942-605. Bruce también es taxista en Murcia. Dice que hace el servicio por la noche y dice, es que me animáis mucho con vuestro programa. Me encanta todo, las canciones que eliges, la risa de Bea, los temas que tratáis. Bueno, Bruce, muchísimas gracias por este mensaje.
Gracias, Isabel también está por aquí. Ella es exoficial de notaría. Dice, pero es que ya estoy jubilada, aún así me sigue gustando madrugar. Los documentos más complicados siempre los preparaba muy temprano, me levantaba muy pronto y ahora lo sigo haciendo y os escucho.
Muy bien.
Buenos días, Pulpo. Me llamo Juan Miguel. Voy desde Hinojosa del Duque, dirección a Córdoba, a cargar para que no se pierda la tienda de barrio, que es súper importante, donde va a encontrar calidad, precio y un conocimiento de la materia que no lo va a encontrar en otro sitio. Pues nada, yo también soy ponedor.
Muchas gracias, Juan Miguel, por este audio que nos has dejado. Un abrazo y buena jornada, hermano. Pulpo, Bea, yo os mando saludos desde mi taxi por las calles de Barcelona. Me llamo Víctor y me hacéis las noches muy entretenidas. Yo también soy ponedor, nos dice Víctor.
Como Francisco, que es jefe de una empresa de pinturas en Marbella. Somos Muriel Pintores. Me levanto temprano por las preocupaciones. Soy ponedor.
Claro, claro, claro.
Buenos días, aquí el Pirañita.
¡Hombre, Contrera! Pirañita.
Un saludito para toda la gente buena que hay aquí en este programa. Venga, ya está aquí el Piraña, ¿eh?
El Piraña siempre está. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles, Pirañita. Otro mensaje nos lo dice Roberto de Cantabria. Dice, saludos, Pulpo, yo trabajo de noche en una empresa de recogida de reciclaje. También soy ponedor.
Diego, que es trabaja en mantenimiento del Mercadona, que se levanta un poco antes de las 5 y ahí ya pone la radio y está con nosotros. Cojo el coche, luego desde Lora del Río a Carmona, en Sevilla, y ya pues empiezo la jornada sobre las 6 de la mañana. Soy un ponedor.
Ole, ole, ole.
Hola, muy buenos días a nuestras andanzas. Sí, a la limpieza y recogida de los residuos en la ciudad de Valencia y sus pedanías sur. Ahora desde el Saler, también Perellonet, y con mis auténticos ángeles agricultores de la Vega, o sea, la SAP. Pablo en su condición de champion con documentación entregando. Paco a su camión, Raúl a su veloz camión y servidor de ustedes siempre en estado puro y mirando el lado brillante de la vida, Magistri Manolo de Valencia. Un gran abrazote a todos ponedores.
Gracias, Manolo Magistris. Y luego el mensaje que nos manda Juan desde un camión. Dice, Pulpo, yo hago la ruta de Madrid-Barcelona con paquetería y lo hago todas las noches. Os escucho porque me haces sentir acompañado. Yo también soy ponedor. Así que, Juan, te agradezco que nos escuches y sobre todo que nos digas eso tan bonito, ¿no? Que el programa te hace sentir acompañado ahí en esa cabina. Te mando un abrazo y sobre todo, Bea, la importancia que tiene la radio, ¿eh?
Ya, y me ha gustado también Alfredo. Él es operario en una planta química y dice, os voy a decir una cosa, yo me siento muy desgraciado por tener que madrugar tanto y, sin embargo, como tengo el programa poniendo las calles, pues eso me alegra un poco la vida. Se siente muy desgraciado. Todos, estamos muy identificados.
Bueno, estamos muy identificados y eso también tiene un otro nombre, y es me siento ponedor. O sea, el horario de ponedor es un horario arrastrado directamente.
Total. Buenos días, ponedores. Aquí Víctor, al mando del Rosco, esperando en la puerta de la Ford en Valencia para descargar anticongelante. Un beso y un abrazo a todos y buenos días.
Esto es un no parar. Gracias por estos audios que nos habéis dejado en el 662-942-605.
Trees and help the country.
it's hard to breathe the tough fields, but in flocks and worked as workers right around the clock. It may seem strange, but he'd admit intentions aren't exactly true. And though God loves his wife a bit, he hates the farmer through. Sister, getting all our hand and blister me.
Y media, 4:30 en Canarias, en la cadena COPE. Estamos poniendo en las calles a este lunes, ya 30 de junio de 2025. Un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento. Un abrazo a esos vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca. Este pasado sábado, en el evento de Ellín, en la Plaza de Toros, en donde se recaudaban fondos para echar un cable importante a la cofradía Santa María Magdalena. La verdad que fue impresionante la cantidad de ponedores de todos los sectores, los camioneros, los panaderos, los vigilantes de seguridad, las vigilantes también de seguridad que todos los días nos escuchan desde esa preciosa provincia de Alicante llamada Ellín, donde hay un montón de ponedores y mucha gente solidaria. Este fin de semana les he conocido y les doy las gracias. Un abrazo bien fuerte. Son y 31, hora menos en Canarias. Estamos a tan solo 9 personas de alcanzar los 122.400 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. A ver si antes de que llegue el viernes lo podemos conseguir. Me faltan 9 personas, solamente 9 personas, para alcanzar los 122.400 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Jordi Nachi nos acaba de seguir. Yao da Rosa también. Caridad Azañón. Piraña de Utrera, un día más con nosotros. RRTV Batat Chapter también se acaba de sumar. Y Juan de la Cruz Cachorro son ponedores que ya están en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Todavía me faltas tú. Y en cuanto consigamos tan solo 9 personas, llegaremos a ser 122.400 personas, que se dice pronto. Es una auténtica pasada. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos y sobre todo gracias por detener el tiempo, ni más ni menos que para darnos cuenta que han ido pasando muchos años y que gracias a las canciones, pues la verdad, y a los grupos, nos situamos en momentos maravillosos de nuestra vida. Estamos ya en nuestra máquina del tiempo. Durante esta semana, la máquina del tiempo la estamos deteniendo pues con un grupo de Barcelona, de pop rock, originarios de allí, de Barcelona, que se forman en el año 1994, lo forma Suarma, principalmente, el cantante, y es el grupo Elefantes. Vamos a aprender un montón de cosas de ellos, sobre todo las canciones más potentes y súper bien cantadas que nos regalaron estos grupos y que nos regalan porque están de plena actualidad y han estado poniendo las calles unas cuantas veces aquí en directo con todos los ponedores. Bueno, pues con el tema de hoy, es importante que recordemos algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en el que sonaba la canción que te voy a poner. Si la canción es del año 2000, concretamente del 23 de abril, pues fíjate, esa noche del 23 de abril del año 2000, los españoles fuimos testigos del estreno de Gran Hermano, el primer programa de la telerrealidad que se estrenó en España. Este reality show es verdad que consiguió grandísimas audiencias desde sus comienzos y se han ido manteniendo en casi todas sus ediciones. Eso sí, lo que siempre nos ha dejado este programa han sido momentazos inolvidables como este que recordarás perfectamente.
¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién?
Claro, ¿quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? Estábamos todos súper, súper alucinando de lo que nos ofrecía un programa que era diferente a todo y la verdad que nos cautivó. Yo ya lo he contado, en aquellos momentos, incluso yo hubiese estado en ese programa de radio participando como uno de los protagonistas. Pero bueno, era otra época, eran, claro, 25 años menos los que tendría uno y uno estaba dispuesto a todo. Pero mira, ese mismo año también se lanzaba Elefantes, el grupo que va a ser protagonista durante toda la semana, haciendo una versión, entre otras cosas, en ese disco del Se me va. Una canción que sabes perfectamente, ponedor, porque te lo he contado muchas veces, que la compone el gran Manuel Alejandro. Esta versión del grupo barcelonés la podemos encontrar en el disco que se llamaba Azul, donde te voy a ir poniendo canciones durante toda esta semana en algún que otro momento. y este álbum fue reproducido por Enrique Bunbury, marcó una revolución sonora y también le sirvió para crear su auténtica identidad única.
El amor que ido amasando con mis manos se me va. Lo que tanto tiempo yo he querido tanto, hoy se me va. Que yo pierda en un momento lo que tanto me costó. No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo. Tanto amor se me va como el agua que se escurre de mis manos. Se me va el aire que no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va pasando, como el humo, tu cariño se me va, se me va, y no puedo ya luchar por retenerlo. Este amor en realidad se ha ido muriendo, y por eso de mis manos se me va. ¿Dónde irán esos días de alegrías que pasamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán esas miles de caricias que inventamos? ¿Dónde irán? Yo no lo sé. En la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me se me va como el aire que no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va pasando, como el humo, tu cariño se me va.
La voz es del cantante que se llama Shuarma, S-H-U-Arma. Le mando un abrazo bien fuerte. Además, nos suele escuchar muchas madrugadas. Pero antes de nada, quiero... Me está diciendo todo el mundo, diciendo, Pulpo, que has dicho que Jin está en Alicante. No, no está en Alicante, está en la provincia de Albacete. Me he equivocado, perdón. Desde luego que sé dónde está Jin. He estado un montón de veces y este fin de semana incluso comiendo un arroz con caracoles brutal. Así que pido disculpas. Jin, por supuesto, provincia de Albacete. Mira, Elefantes, este próximo fin de semana va a estar en concierto el día 5 de julio concretamente en el Parque Rodríguez Sahagún en Madrid. Gratuito el concierto, dentro de su gira 30 años de música, va a estar por toda España, pero en concreto este sábado va a estar, insisto, en el Parque Rodríguez Sahagún. Estás invitado, ponedor, debes conocer la música de Elefantes, debes conocer cómo se comporta Shuarma en el escenario y qué grandes canciones que te voy a ir presentando todos los días de esta semana, para que te hagas una idea del pedazo de grupo que hoy comenzamos a poner las calles con él en nuestra máquina del tiempo. Nos encantan los grupos en español, la música en español nos encanta, y sobre todo cuando se canta con tanto corazón. Elefantes, artistas de la semana en Poniendo las Calles. Voy a dar el botón de actualizar, vamos a ver cuánta gente nos está siguiendo. Sí, aquí hay, vale, hay gente que se ha sumado ya a nuestro facebook.com/poniendo las calles. No me da el dato de lo que hemos conseguido todavía, pero insisto, estamos a 9 personas tan solo de alcanzar los 122.400 seguidores. En cuanto lo consigamos, lo daré a conocer. Mientras tanto, mira, veo que María Martín Vegas nos acaba de seguir. Pues María, te mando un abrazo bien fuerte y las gracias, María, porque con este gesto mínimo de darle a seguirnos en facebook.com/poniendo las calles nos ayudas una barbaridad y nos ayudas a reconocer y a conocer a la gente que hace grande este programa de radio, que sois vosotros, la audiencia, los camioneros, la gente que está al otro lado que no puede conciliar el sueño, los que se levantan muy pronto para poner las calles y comenzar a escuchar la radio a partir de las 6 de la mañana ya en activo, en este momento con Jorge Bustos en el programa de Herrera, hasta que Carlos Herrera se reincorpore, que no queda mucho, por cierto. Bueno, vamos a ir actualizando las personas que se vayan sumando. En cuanto lo consigamos, iré dando los nombres de los ponedores que se suman a este programa. Son las 5:40, las 4:40 en Canarias.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Con solo 24 años, se ha convertido en el notario más joven de España. El aire acondicionado todo el día encendido y el asfalto que parece derretirse. Pues detrás de todo esto, detrás de cada ola de calor, hay mucha ciencia. ¿En qué momento te das cuenta de que ya no eres tan joven?
Que ya no es que sea mayor que los jugadores de fútbol, es que ahora mismo soy mayor que el padre de Lamine Yamal.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
En 8 minutos le doy la del pulpo a quien corresponda. Lo más importante es que esta música lo que nos hace es sentir que ya está el mundo del motor a nuestro lado con Alfonso García, con Motorman. Muy buenos días, Alfonso, es lunes.
Muy buenos días, pulpo.
Oye, que nos tenemos que poner el cinturón de seguridad, que tenemos que arrancar con una buena noticia, porque por fin hay una nueva legislación europea, sobre todo que va a modificar toda la política y la estrategia de radares con el objetivo de que solo se utilicen para salvaguardar la seguridad vial y no para recaudar.
Sí, sí, con ello la Unión Europea quiere poner fin a la política de radares con el fin de recaudar dinero y acabar con el acoso a los conductores europeos, y además con el objetivo de que los radares tengan una labor de concienciación. El primer país que quiere poner fin a esta política de recaudación por multas a través de esos controles de velocidad es Italia, quien cuenta con más de 11.000 radares en carreteras, el país que más tiene en toda Europa, y recauda hasta 1.700 millones de euros al año por multas de radar. Por comparación, los conductores españoles nos cruzamos de media con 87 radares fijos al mes, en Francia con 81, y los italianos se cruzan con hasta 155 radares al mes. La norma en Italia ha entrado en vigor y tiene un año de plazo para que se adapte a todo el país, donde se prohibirán los radares camuflados, todos se tendrán que señalizar, tanto fijos como móviles, claro, así como los de cascada. En España te preguntarás qué vamos a hacer o qué van a hacer. ¿Seguirán con la política de aumentar los radares? Sí.
Bueno, pues ya no lo irás contando aquí en Poniendo las Calles, porque ya sabes que hay muchos oyentes que están muy vinculados al sector de la automoción y nos va a venir muy bien que nos vayas informando. José Hernández también se acaba de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Estamos a tan solo 6 personas, lo tendríamos que conseguir, a ver si apretamos un poco y seguimos demostrando que ahora mismo, un lunes 30 de junio a las 5:44, hay gente escuchando la radio y siguiendo a un programa que se llama Poniendo las Calles. José Hernández, gracias. Y también, mira, José Daniel García García, un legionario que se acaba de sumar. José Daniel García, un abrazo y máxima admiración por la Legión y por nuestro militares. Un abrazo, José Daniel. Aquí, Alfonso, los errores más comunes al aparcar en batería no solo generan estrés en los conductores, es que además, pues como que pueden suponer daños costosos para nuestros vehículos y también el de los demás. Sí que me gustaría saber, Motorman, ¿cuánto puede costar a día de hoy un simple golpe de aparcamiento?
Pues te digo, Carlos, según el estudio informe de Autodoc, en una reparación tradicional del paragolpes, el coste va de 50 a 70 euros. Pues si tenemos un coche más moderno, actual, con sensores de aparcamiento, pues entre 275 y 900 euros según el modelo y marca. Las cámaras de visión trasera en torno a los 1.000 euros. La diferencia tecnológica, el coste medio de reparar un vehículo ha aumentado un 60% en los últimos 5 años. Aunque paradójicamente la evolución de esos de los sistemas y ayudas, los ADAS, ha supuesto un 25% menos de avisos a las compañías de seguros. Pero hay que recordar que confiar ciegamente en ellos puede ser contraproducente y lo mejor sería perfeccionar nuestra técnica de aparcamiento en batería. Por último, un dato. Cada año en España se producen 2,2 millones de accidentes de tráfico leves. Y una de las principales causas es el aparcamiento. Y el 40% de los daños afectan al paragolpes trasero.
Fíjate, esto llama muchísimo la atención. Luego también está el tema del transporte por carretera, que es esencial, aquí le hemos dicho, por activa y por pasiva, pero es que también es el sector que más contribuye a las arcas públicas y el que más carga fiscal soporta. Alfonso, cuéntame cuánto, por favor, dame cifras, Motorman.
Pues más de 16.500 millones, repito, más de 16.500 millones de euros a través de impuestos y tasas. Según datos de Transit, el Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid y la Fundación Correl. La recaudación proviene del impuesto especial de sobre hidrocarburos, el de vehículo tracción mecánica y otros como ITV, revisión de tacógrafo, peajes y autorizaciones, lo que suponen el 91% de la fiscalidad total del transporte en España. Si comparáramos, el transporte aéreo aporta casi 2.000 millones de euros, o el ferrocarril con solo 1.700 millones, cuando este solo representa el 4% del total del transporte de mercancías. Está claro que el carburante es el pilar de la recaudación, casi el 50% de la gasolina, y el 44% son impuestos en el caso del gasóleo. Además, el transporte de mercancías por carretera es el que más carga fiscal soporta.
Desde luego, pues un abrazo como siempre a los camioneros. El sábado pasado estuve hablando con un ponedor que estaba en la Plaza de Toros de Gin, en este evento benéfico en favor de la Magdalena, y fue muy bonito porque me contaba, Pulpo, yo estuve hablando contigo un día en el que se me colaron pues alrededor de 20, 30 personas en el tráiler y estaban pues muy desorientados, ¿no? Y recordamos emocionados pues cómo pasa la gente, ¿no? Desgraciadamente para salir adelante y también cómo se la juegan nuestros camioneros. Así que es tremendo lo que se vive, pero además en tiempo real. Lucy Lu, desde Cádiz, nos acaba de seguir. Gracias, Lucy Lu, por sumarte a facebook.com/poniendolascalles. Estamos a tan solo 4 personas. Ojalá lo podamos conseguir en el día de hoy o mañana o pasado. No hay prisa, pero lo importante es que sigamos demostrando que solamente nosotros los ponedores somos los encargados de poner en las calles a nuestra España, a nuestra querida España. Si te parece, Motorman, es un buen momento ahora de hablar de las autonovedades, también de conocerlas en cuanto a los automóviles. ¿Cuáles son? ¿Cómo son?
Son dos, y las dos con propulsión eléctrica. La primera es el quinto modelo eléctrico 100% de Kia, el EV4, que llegará en octubre en 2 carrocerías a elegir, las fastback de 4 puertas.
Qué bueno.
O bien el hatchback de 5 puertas, ambos con carrocería más baja y estilizada, ambos con la misma potencia, 150 kilovatios, y autonomías de 590 a 630 kilómetros con baterías de 58 o 81 kilovatios. Por otro lado, antes de finales de año llegará el nuevo buque insignia de la marca Volvo, el ES90, también 100% eléctrico, una gran berlina con gran espacio y lujo, de 5 metros de longitud, con todos los avances tecnológicos y de seguridad, así como el 5 radares y el nuevo LIDAR que detecta obstáculos de noche y de día hasta 250 metros de distancia. El nuevo Volvo ES90 llegará con batería de 800 voltios, con autonomía homologada de hasta 650 kilómetros, con un solo motor de 333 caballos de potencia.
No está nada mal. 5.49, 4.49 en Canarias, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Atención a esta noticia, la justicia, Motorman, vuelve a fallar que todos los coches de segunda mano tienen garantía, ya sean de vendedores profesionales como de vendedores particulares. Cuéntanos a los ponedores.
Si has vendido, si te han vendido o te van a vender un coche de segunda mano, pues tenlo en cuenta. Y así lo ratifican nuevas sentencias judiciales que confirman la responsabilidad total de los vendedores, ya sean profesionales o particulares. Es la obligación legal de los vendedores a responder por los vicios ocultos. Y así lo establece la normativa vigente en España, que protege al comprador y exige al vendedor reparar o compensar cualquier defecto grave no comunicado, oculto, antes de la venta. Claro. Por tanto, vender un vehículo de segunda mano supone asumir siempre responsabilidades legales y no se pueden eludir esas obligaciones de garantizar la calidad y correcto funcionamiento del coche vendido. Por ello, recordar que la justicia castiga los vicios ocultos en las ventas y tenemos derecho a exigir reparaciones o compensaciones por vicios, por defectos ocultos antes de la compra-venta, siempre por vía judicial.
Pues nada, vamos a ver qué es lo que sucede. Rafa Pérez Borda, desde Guadalajara, nos acaba de seguir. Gracias, Rafa, por seguirnos a las 5.51, hora menos en Canarias. Estamos a tan solo dos ponedores de alcanzar los 122.400 seguidores. Por dos ponedores, a ver si lo conseguimos antes de llegar al viernes. Ya por último, vamos con la duda y también con la consulta de un ponedor, que es Carlos, que nos escribe desde Valencia. Y dice, esto es para Motorman Pulpo, he oído que para evitar averías es mejor apagar el aire acondicionado antes de apagar el motor. Dice, pero ¿esto es cierto? Quiere mandar un saludo a todo el equipo de Poniendo las Calles.
Sí, sí, es cierto. Dejar el aire acondicionado encendido al apagar el coche puede tener consecuencias. Hay que tener presente que el compresor del climatizador o aire acondicionado necesita mucha más energía, por lo tanto, si lo conectamos antes de arrancar el motor o no lo paramos antes de apagarlo, hará que la batería sufra y acortemos su vida útil. E igualmente se puede acumular humedad en los conductos de ventilación, en las toberas de ventilación, y la condensación puede provocar averías. Por lo tanto, lo mejor será que, Carlos, desconectes el aire acondicionado o bien el climatizador poco antes de apagar el motor. Así la humedad se disipará y la batería se recuperará mejor.
Qué interesante, Alfonso García, Motorman, qué interesante. Muchísimas gracias, Alfonso, no hay tiempo para más. Tengo que despedirte y tengo que ir lanzando la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera en COPE. ¿Tú cómo te despides?
Pues deseando un feliz lunes, una mejor semana, poniendo el intermitente.
Pues venga, mira, no voy a poner ni la sintonía, porque tiene tanta intro esta canción, Fer, que la voy a poner yo directamente, y nos vamos a dar cuenta de la importancia del auténtico protagonista de este momento de radio. Hoy hace 24 años, cuando arrancaba en Zaragoza, en el campo de la Romareda, pues una gira histórica, el rock de una noche de verano, de Miguel Ríos. Fue un auténtico bombazo, ¿eh? Se trae como compañeros de viaje a Leño, también a Luz Casal, y en el primero de los conciertos ya mete a 45.000 personas. Es brutal esa cifra, es una barbaridad para la época. Fue la primera vez en el que una gira española se planteó con esa dimensión tan bestial, como la de las grandes figuras del rock internacional. Estamos hablando de Miguel Ríos. Buenísimo.
En la movida del verano del 82, la vasca fue la estrella del estado español. La juventud inventó su rito y su grito. Era el rock de una noche de verano. Con el pulso acelerado, traspasados de rock. Compartiendo el sudor.
Date cuenta que en las épocas en las que estábamos, en ese momento, en el 82 de 1982, esta gira recorrería 33 ciudades, casi siempre en estadios, grandes plazas de toros, con un montaje y con una producción que aquí en España en esa época no se había visto jamás. Fue el momento en el que el rock, de verdad, el rock nacional, se puso de verdad en el mapa, con el gran Miguel Ríos. Las calles están puestas, se las hemos dejado nosotros, solamente los ponedores. No puedo actualizar el dato de Poniendo las Calles en nuestro facebook.com/poniendo las calles porque está como bloqueado, no sé si es bueno o es malo. El caso es que mañana te daré la cifra que hemos conseguido. Gracias por estar en COPE, te quedas con Herrera en COPE y con Jorge Bustos. ¡Feliz lunes!
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace 25 años no chateábamos con una inteligencia artificial ni habíamos descifrado el genoma humano. Hace 25 años abrimos un museo para enseñarte que lo mejor de la ciencia no es saber todo lo que ha descubierto, sino imaginar todo lo que queda por descubrir. Museu de les Ciències de València. Cumplimos 25 años. Celebramos el futuro. Generalitat Valenciana.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para disfrutar del mejor entrenamiento. Zapatillas de running, de fitness, equipación para yoga, palas de pádel, los tejidos más transpirables y cómodos. Las rebajas del Corte Inglés. Del 27 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón.
Té frío Don Simón, ahora 1,5 litros a 1 euro.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Este domingo, en la celebración de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa nos ha llamado a la unidad dentro de la riqueza y diversidad de los carismas de la Iglesia. Como si estuviera explicándonos su propio lema, León XIV nos ha recordado que la fraternidad no cancela las diferencias y que los católicos, muy especialmente, estamos llamados a hacer de nuestras diferencias un taller de unidad y comunión. Contemplar la vida y la misión específica que tuvieron los santos apóstoles Pedro y Pablo es un recordatorio providencial para nosotros que tantas veces andamos quejándonos por lo recios que parecen los tiempos que nos ha tocado vivir. Las dos figuras apostólicas, diferentes en sus carismas y a veces contrapuestas, son ejemplos de que si